quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, deportista Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
¿Deportista?
Bueno, por el entorno del tiempo, no sé si sabes que los fanáticos del deporte están de pláceme, porque del 25 de julio al 4 de agosto están celebrándose los Juegos Mundiales de Cali.
Y si tú lo que querías era decir la nota, la hubieses dicho, no necesitabas decirme
de
deportista.
Has bajado de peso, se te ve muy parecida a Juan Gualberto Múgeme. Perdón, al otro, ¿cómo se llama?
Ay, qué horror.
¿Cómo se llamaba este corazón en la boca?
No, yo no te voy
decía,
a dar idea.
Juan Torena.
Yo no te voy a dar idea.
No, chica, estoy hablando por la salud que tienes.
Ay, muchas gracias, Juan Juan.
Pero te comentaba que no solo están de pláceme los fanáticos del deporte por estos Juegos Mundiales, sino además están muy risueños por un gazapo que se ha hecho viral en las redes sociales. Resulta que las medallas de oro, plata y bronce se imprimieron con un error ortográfico que ha cambiado por completo el sentido de los juegos.
¿Pero cuál es?
Sí, mira, normalmente las medallas debían decir World Game, o sea, ajá, Juegos Mundiales.
Sí.
Pero obviaron la L, un error. Obviaron la L y entonces ahora dice World Game, o sea
palabras
cambiaron
mundiales.
Juegos Mundiales por
no,
juego de palabras.
Por juego de palabras.
Y ahora, entre un chiste, la ola a los medallistas les están diciendo intelectuales. Está buenísimo el error ese. Por supuesto, la Secretaría de Deporte de Cali aseguró que los deportistas premiados iban a recibir sus perseas a través del correo. Y ahí es donde me cae la duda, porque pienso, en Cuba, si se lo mandan a los cubanos, le van a fachar el correo.
A través del correo.
Sí, creo que no les van a llegar. Ojalá y mi suposición
no,
sea...
No, la verdad es que no me puedo unir a ti así, juzgando a la ligera, pero es cierto que muchas personas en los últimos tiempos los hemos visto en la prensa. Por ejemplo, en Martín Noticias sacó un reportaje hace muy poco sobre el tema. Pero las personas lo están viviendo hace un buen tiempo.
Sí, yo
en
cuando...
En Cuba, ese tipo de problemas con los envíos a través del correo.
Sí, una vez... me presenté a un concurso de cuentos cortos en Argentina y gané. Y entonces me enviaron el regalo, o sea, el premio por correo, que contaba de una computadora y un libro.
Ay, Juan,
y un
no
diploma.
Te llegó.
Me llegó el diploma.
No. ¿Tú estás hablando en serio?
Absolutamente en serio.
No te llegó la computadora.
Está
y no reclamaste.
Está en Google la reclamación. La puse en mi blog en aquel momento. Estoy hablando ya hace
y se quedó
como,
en Google.
Como 3 años de eso.
La reclamación se quedó en Google ya.
Sí, ahí se quedó. Me dijeron que hiciera la queja en el Ministerio de Comunicaciones y tal. Pero nada, mira, estoy contento. El premio me llegó, el diploma. Bastante.
Ya está, reconocimiento espiritual, que es lo importante,
a fin de cuentas.
Sigamos entonces, amigos. Y hoy en 1800 Online recibimos a un joven cubano productor de cine. Su nombre es Sebastián Barriuso, quien reside en Canadá y es el autor de la película La Piscina, que tal vez ustedes ya la hayan visto. Así que, bienvenido, buenas noches, Sebastián.
Buenas noches, muchas gracias por... la entrevista que me están concediendo.
Por nada, el gusto es nuestro.
Exactamente, muchas gracias a ti por haber accedido a nosotros. Mira, por razones personales, me apasioné mucho con el film cubano La Piscina, que de manera inusual muestra un grupo de jóvenes con discapacidades. A muchas personas en aquel momento les parecía que era un tanto irrespetuoso mostrar así a los de estos jóvenes, pero a mí me pareció adecuado evadir esa mirada lastimera hacia este tipo de personas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué mostrar las discapacidades de una persona así tal cual? ¿Y por qué escoger precisamente en la incapacidad más visible al personaje interpretado por la bellísima Mónica Molinet?
Tú tenías un montón de ideas a la cabeza ahora, pero la película no se pensó en torno a las discapacidades físicas, sino más bien a las discapacidades, a las cosas que las personas sienten que le falta, la necesidad que uno siempre va a tener, de sea física o espiritual, sobre algo, ¿entiendes? Es sobre la película habla más bien sobre las cosas a las que estamos obligados a no tener, de alguna manera. Y la idea vino a través del guionista de la película, que estaba viendo un reportaje en la televisión sobre un profesor entrenando a personas con discapacidad física, y a través de eso vino la idea. Él desarrolló el guión y estudiamos todos en la misma aula, director, guionista y yo como productor, y empezamos a trabajar en el proyecto.
Entiendo que al fin de cuentas es un modo de poner de una manera literal lo que estaban tratando de plasmar en el plano espiritual, o sea, algo que tiene lugar en todas las personas independientemente de su físico, las discapacidades que puede tener uno, y por supuesto, ¿quién no se salva de esos problemas?
Yo.
Bueno, Juan, tú eres perfecto. Es verdad, es verdad. Es verdad. Error es mío, Sebastián. Nos decías, ¿qué nos estabas diciendo del filme?
Bueno, a ver, la película salió, lleva ya varios años desde que empezamos a trabajar en esa idea y desde que logramos juntar el dinero y logramos llevar a cabo todo el financiamiento de la película, y la empezamos a producir, estuvo lista para estrenar en los cines, y cuenta la historia de estos cuatro adolescentes que pasan un día en una piscina a modo de terapia, y es el lugar ideal donde ellos se sienten sin ninguna obligación de cumplir ninguna norma o nada extraordinario, a no ser las cosas que ellos prefieran o se sientan con ganas de hacer. También tenemos el personaje del profesor Esteban, que tampoco les exige mucho y funciona en el mismo tipo de ambiente. Es un personaje que de alguna manera es apático a mantener un tipo de lucha activa, como superarse como nadador, posible campeón que pudo haber sido, y decide dedicarse a estos niños en esta piscina a modo de terapia.
Claro. Dime algo, Sebastián. Siempre he tenido una duda. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un productor?
Trabajo de un productor, hay muchas personas que todavía hoy no se enteran bien, no lo tienen bien claro. En muchos países la figura del productor no se respeta mucho, y es las películas giran de una manera más autoral en torno al director, y se tiene al productor como una persona, o sea, como un production manager, como el director de producción de una película, que es la persona que se encarga de establecer el presupuesto, de contratar el resto del equipo técnico de la película y en fin de cuentas llevar a cabo el día a día de la película, o sea, cuánto se gasta, pagarle al resto del equipo.
A fin de cuentas, el productor es el que resuelve los problemas.
Para la mayoría de las personas.
Bueno, perdón, estoy simplificando tal vez demasiado sí. El asunto, pero en buen cubano es el que resuelve los problemas.
Claro.
Eso es para el buen cubano que no entiende mucho de cine, y para la mayoría de las personas que no a fin de cuentas no tienen por qué saber si no es tu rama, si no es lo que te interesa.
Claro, claro, claro.
Pero el productor es una figura un poco más importante en el mundo de la cinematografía. El productor es una persona que es una persona creativa que viene con un proyecto, o que identifica dónde hay un buen guión o una buena idea para llevarlo a guión y luego llevarlo a que sea una película. El productor es una persona que, además de tener las ideas y tener voz en los cortes de la película, es una persona que, además de todo esto, es la persona que busca el dinero busca y se mete él mismo en camisa de once varas pidiendo dinero a 20 bancos y a 20 personas y a 20 instituciones, que después tiene que de alguna manera devolver. Muchas veces no se puede hacer esto porque la película resulta o que no es bien acogida o que no tiene, o sea, no es un éxito desde aquí, como ha pasado muchas veces, o que va a muchos festivales, recibe muchos premios, pero no recibe, o sea, no logra recuperar ese dinero que se invirtió. Entonces, entre todos, una figura bien importante a la hora de hacer la película. No es solamente, también hay distintos niveles de, hay distintos créditos de producción. O sea, hay un productor ejecutivo, que es una persona que ya tiene cierta experiencia y va a ayudar a un productor con su idea a lograr conseguir un fondo o un financiamiento específico. En el caso de aquí de Canadá es como funciona más o menos. Están los directores de producción que se encargan del día a día de buscar, que esos son los que usualmente se conocen en Cuba, que son las personas que se encargan de la alimentación, de transporte, de pagarle a las personas, de resolver los problemas en general, ¿no?
Por supuesto, el productor, al menos yo entendí mejor el concepto de productor y lo que hacían cuando vi la película norteamericana The Producers, Los Productores, que es una película musical muy simpática y que se ve dada la implicación en el proceso creativo del productor. No es tan sencillo como parece. Además que la preocupación es constante. Una antes de descubrir el material, una vez que lo ha descubierto y durante el proceso, y después también por toda la preocupación del dinero, de recaudar determinada cantidad. La verdad es que hay mucho para conversar sobre el tema, pero te propongo, Sebastián, una pausa y enseguida retomamos la conversación.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michelle Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con el productor de cine Sebastián Barriuso. Él reside ahora mismo en Canadá y, para más señas, les recuerdo que es uno de los productores de la película La Piscina. De seguro que la han visto. Y seguimos conversando, Sebastián, y ahora queremos situarnos en un momento más actual de tu vida. Ahora mismo sé que estás implicado en un proyecto y te está apoyando, digamos, la Escuela de Cine de Toronto. Si ya estudiaste en el Instituto Superior de Arte de Cuba, también en San Antonio de los Baños, ¿por qué estás de vuelta en la escuela?
Bueno, yo estudié, como bien dijiste, en ELISA, me gradué de ELISA en el año 2009. Luego no estudié como, o sea, parte de la Escuela de Cine, hice un par de cursos, fue lo que hice en la Escuela de Cine en San Antonio. Y entonces el panorama de cine en el mundo es bien diverso a la información que nosotros tenemos. La Escuela de Cine San Antonio tiene bastante acceso a información, pero todavía nos falta un montón avanzar en temas de, o sea, por ejemplo, de cómo tener acceso a financiamientos, en orden de hacer bien la producción de un proyecto. Y en general el programa de estudios de ELISA es mucho más centrado en comunicación en general que en cine. No es una escuela de cine específicamente la Facultad de Comunicación de ELISA, y, o sea, nosotros decimos que es la Facultad de ELISA porque son las ganas que tenemos de estar en una escuela donde sea uno mucho más
donde el programa sea mucho más dirigido en torno al cine. No es que el programa de Elisa sea malo, para nada, y nosotros aprendimos un montón ahí, y sobre todo nos dio las herramientas y nos presentó uno con otro para luego tener formar grupos y hacer las cosas que queríamos hacer. Entonces la situación es bien distinta cuando llegas aquí a Canadá. Sí, yo llegué a Canadá con una película producida en Cuba, la película se ha exhibido en circuitos de festivales en varios países y todo bien, pero las cosas no funcionan aquí de la misma manera, incluso no funcionan de la misma manera que funcionan en Estados Unidos, siendo países vecinos y teniendo tantos puntos en común, las fórmulas de producción de una película aquí en Canadá distan mucho de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí hay un instituto de cine que se llama Telefilm, y el gobierno pone dinero en ese instituto, y a raíz de ahí los productores pueden aplicar y tener acceso a financiamiento para sus películas. Además de ese instituto de cine, cada provincia aquí en Canadá tiene una entidad que también se encarga de distribuir y de apoyar la producción audiovisual. También hay fondos privados y, por supuesto, los bancos, que siempre están incluidos en todo esto.
Ya veo, es un modo de aprender cómo se mueve el cine en el lugar al que estás residiendo ahora y que también tienes pensado trabajar.
Claro, claro.
Exactamente.
¿Y qué nos puedes decir?
Internacionales igual.
Claro, claro.
Aquí se dan muchas coproducciones, y las coproducciones, desde el punto de vista que se enfocan aquí en Canadá, no tienen nada que ver a las coproducciones a las que estamos habituados o ver en Cuba, ni la misma manera de hacer, ni tampoco el mismo alcance a fondos. O sea, el financiamiento es mucho más grande, y no es lo mismo hacer una película con 95.000, $99.000 que hacer una película con 1 millón, 2 millones o 3 millones, una cantidad ya un poco más grande. Y así todo, te digo, $2 millones, hacer una película con $2 millones en Estados Unidos es una película de bajo presupuesto, es una película sin presupuesto prácticamente.
Claro, claro. Pero sin duda el Festival de Cine Cubano y el ICAI ha sido de alguna manera mucho apoyo para los jóvenes realizadores. Mi pregunta era la siguiente, porque he escuchado rumores de que ahora, con la muerte de Alfredo Guevara, terminará el Festival de Cine, o al menos que este será la última edición del festival. ¿Has escuchado tú eso, y crees que signifique para el cine cubano acabar con ese festival?
Yo personalmente no creo que el Festival de Cine de La Habana vaya a terminar, ni mucho menos. Al contrario, ahora que Alfredo no está y ahora que las cosas pueden o han ido empezando a cambiar de alguna manera, yo creo que es la oportunidad ideal para reforzar eso, ponerle más fuerza y renovar con un espíritu más actual, con una visión más novedosa. Yo no me parece que sea... El festival sí tuvo 2 o 3 años de crisis, así, las últimas 2 o 3 ediciones del festival que han sido... A ver, yo no he asistido a las últimas 2 ediciones del festival desde que estoy aquí en Canadá, pero las dos, o sea, hace 4 años, el festival no es lo mismo que solía ser, ¿no? Mm. Pero ahora que Alfredo no está, repito, me parece que es el momento ideal para dejar que haya sangre nueva fluyendo por todos esos pasillos del ICAI, de la Casa del Festival.
Claro.
Sebastián, y ya que hablábamos de estos tiempos de aprendizaje que estás viviendo, ¿qué tal te va con las nuevas tecnologías? Porque me imagino que eso es también un elemento que debe agregarse a tu educación. Se está usando muchísimo más las nuevas tecnologías fuera de Cuba que la posibilidad que se tiene dentro, y también representa un reto para ti como productor, como cineasta, a fin de cuentas.
Bueno, con respecto a eso, no sé si decir la suerte o la desgracia de no haber trabajado directamente, no haber producido yo directamente nada de la manera tradicional, con película de verdad, 35 milímetros o cualquier otro formato en celuloide. Yo, todos los trabajos que he hecho, ya existían cámaras digitales, pero igual siempre había, era un soporte de cinta, siempre era sobre un cassette, sobre... una cinta, un soporte magnético o algo. Y ahora es mucho más cómodo. Igual las cosas se abaratan mucho con las nuevas tecnologías. Esos costes de comprar negativo, de transportar negativo, de revelarlo.
Pero digamos, Sebastián, en el proceso de promoción de un filme, que es tan importante, porque a fin de cuentas el producto artístico, el producto audiovisual, se hace para que llegue a un público, y es el público el que lo convierte en un éxito o en un fracaso, y las nuevas tecnologías ayudan mucho en este proceso, digamos, de distribución, de promoción del material.
Ah, bueno, pues desde ese punto de vista también, desde el punto de vista de la distribución también, las cosas se han hecho mucho más fáciles para la mayoría de las personas. Ya uno no tiene que acudir a un distribuidor gigante, una mega corporación, una compañía para que tu película sea vista. Las redes sociales están ahí para eso. Ustedes están enfocados en esa perspectiva, en sus programas en general. Y está YouTube, está ahí para subir todos los videos que tú quieras hacer. Puedes distribuir tus películas de esa manera. O sea, Internet es una fuente inagotable de distribución. También tienes que ver que hay un montón de compañías que son basadas en la distribución online completamente. Y hay un montón de otras compañías, que sé yo, no ocurre ahora mismo Netflix.
Claro.
Eso es cierto, por cierto, claro. El otro día encontré en Netflix la película Viva Cuba, de Cremata, la encontré en Netflix, y me imagino que como esa habrán otros filmes cubanos también en este sitio de streaming de películas. La verdad que es como tú dices, Netflix, por ejemplo, es una buena fuente para distribuir.
Claro, pero a veces yo pienso que también el Internet colabora un tanto con la piratería a la obra de los autores.
Bueno, yo sé que eso, sí, ¿verdad?
Sí,
que
sí, imagínate, es una cosa que todavía hay que crear mucha conciencia para eso. Es bastante difícil hacer que sobre todo los adolescentes o personas jóvenes en general que han nacido en estos países vayan a pagar al cine cuando pueden ver las cosas de su casa sentado en la computadora.
Uh-huh. Bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala, como es natural.
Sí, pero el cine sigue con la magia,
claro,
del olorcito a la mariquita y a la palomita, ¿no?
Eso iba a decir. Bueno, tú dices el olorcito de las palomitas, pero yo recuerdo que yo disfrutaba muchísimo ir al cine de Cuba y no había
rompequijá.
No había rositas de maíz. En el San Espíritu, por lo menos, tampoco había caramelo Juan. Tampoco había.
Te aburrió a tu cine, chica.
No tenía aire acondicionado. Y igual yo lo disfrutaba porque es una magia compartir con otras personas así ese sentimiento. Cuando apagaban las luces, bueno, para eso no tiene nombre para mí. A mí me encantaba vivir la experiencia de ver un filme en el cine.
Lo que pasa es que todo el mundo no es tan romántico como tú.
yo sé, mi amigo, yo sé, pero somos más los soñadores, somos una tropa grande. Los hay que no, pero hay otros que sí. Gracias, Sebastián, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Nos quedan segundos, pero no hablamos de tu nuevo proyecto. Adelántanos alguito, porque sé que no puedes decirlo todo.
Estoy trabajando ahora mismo en un proyecto biográfico sobre un músico americano que murió hace unos cuantos años ya y que me parece que es hora de hacerle justicia y traer su figura nuevamente a la palestra y que todo el mundo vuelva a reconocer su música y a oírlo. No quiero adelantar el nombre porque...
Claro.
Pero cuando estemos cerca, por favor, nos llama y nos deja decir para decirlo acá en 1800 online.
Claro, vamos a estar esperando esa notición. Muchísimas gracias, Sebastián, por este tiempo que nos has dedicado. Suerte en todos los proyectos.
Muchísimas gracias y suerte a ustedes también.
Hasta luego, amigos, les dice nuestro productor Fausto Canel en la realización de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Vamos, que hace rato me dijiste que tenía tremenda hambre.
Chao, yo sabía que él lo tenía que decir, porque lo dice todo lo dice.